solo. Este, qué gusto verles en esta mañana. Parece que somos pocos para comenzar, pero con la ayuda del Señor van llegando los demás. Gracias, Brian. Yo creo que ya todos ustedes casi ya saben, mi esposa no está. Está en los Estados Unidos. Se fue el jueves por la noche para Los Ángeles para comenzar y luego de escala para Texas porque salía más barato que directo a Texas. No entiendo eso, pero así es la cosa. Gasta doble el combustible en el avión y sale más barato. Pero oren por ella. Está con mis suegros allá en Texas. Su abuelita está muy mala. ¿Qué tan mala? No sé exactamente, pero parecía ser algo grave ella, por eso se fue mi esposa. No he hablado con ella desde que llegó a ver a su abuelita, entonces espero poder hablar con ella hoy en la tarde para saber más información del criterio de ella, ¿verdad? También oré por Timothy, que ya fue mencionado, por primero Dios, si algo no pasa que de con la abuelita que fallezca o algo así, entonces primero Dios, él regresa el día martes para estar de nuevo aquí con nosotros. Y por favor oren por mis hijos que se quedaron aquí porque tienen que aguantarme a mí para mientras, ¿verdad? Y gracias a Dios que ya son grandes y pueden hacer casi todo por sí mismos, y Cristina y Rebeca y Jonathan y entre todos, pero más que nada Cristina cocinando y está saliendo bien, gracias a Dios, hasta el momento. Entonces oren por todas esas situaciones. Voy a pedir que abren sus Biblias por favor a Génesis capítulo 2 y vamos a continuar en esta mañana en nuestro estudio sobre el retrato bíblico del matrimonio. Hemos estado viendo en nuestros estudios la importancia de tener la clave o entender la clave de un matrimonio feliz y exitoso y también una vida feliz y exitosa. Y esto es lo que ya hemos estado viendo como un punto fundamental de todos estos estudios, que tenemos que aprender, tenemos que entender y luego tenemos que poner en práctica diariamente los principios y los consejos bíblicos. A veces son mandamientos abiertos que el Señor dice, haz esto, y debemos hacerlo. En otras situaciones son principios. Principios son cosas que podemos deducir de los mandamientos que, por ejemplo, a veces uno pregunta, ¿dónde dice la Biblia que uno no puede fumar? Bueno, no lo va a encontrar en la Biblia. Pero la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y los médicos han comprobado que el fumar es malo para la salud. Buenos días, pasen adelante. Esos son cosas que deducimos de principios de la palabra de Dios, otros mandamientos, otras verdades que nos lleva a ciertas verdades para nuestra propia vida. Y de eso se trata cuando hablamos de consejos y principios de la Biblia. La primera semana que estuvimos viendo esto, vimos el rol de la pareja que era de dejar. Y vimos que debemos dejar a los padres, a todos los demás y a la familia extendida. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nosotros dejemos a esas personas para estar con nuestro cónyuge. Y vimos cómo debemos dejar, que debemos dejar físicamente, económicamente y también emocionalmente. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. La siguiente semana vimos la responsabilidad de la pareja. Estamos viendo el rol y la responsabilidad en cada una de estas áreas que estamos viendo. Y en cuanto a la pareja, la responsabilidad es de unirse. Y la palabra unirse quiere decir de agarrar o de apegarse a. Y en el contexto estamos viendo que este versículo quiere decir seguir, o este verbo quiere decir seguir, unirse o fundir. Y utilizamos el ejemplo de las maderas pegadas y también de la soldadura, cómo se funden para formar una unidad muy sólida y muy fuerte. Vimos que para hacer eso se necesita mantener pureza sexual, no en cuanto a quedarse virgen toda la vida, pero ya dentro del matrimonio, de quedarse puro sexual por mantenerse fiel a su cónyuge, que debemos amar a nuestro cónyuge a largo plazo, que debemos vivir a nuestro propio nivel económico, debemos trabajar para la felicidad, que requiere trabajo, y que Dios debemos poner a Dios y debemos mantener a Dios en el centro del matrimonio, y eso es la forma en que podemos unirnos. La semana pasada comenzamos a ver acerca de la esposa y vimos que el rol de la esposa es de ser la ayuda idónea. Vimos que en el mundo, para contestar la pregunta qué es una esposa, que hay diferentes fuentes a las cuales podemos ir para encontrar la respuesta. Una es la sociedad, la cultura, que mencionamos que ese tiene una opinión muy liberal, muy izquierdista en ese aspecto. Podemos ir a los santos, a los hermanos de la iglesia para consejos y cosas por el estilo, pero si nada más vamos con ellos y preguntamos y platicamos y todo eso, que la misma iglesia, a veces dentro de ella hay mucha gente muy tibia por el Señor, que tienen sus propias opiniones y por lo tanto no recibimos la respuesta adecuada. Y por eso tenemos que ir a la fuente más confiable, que son las Sagradas Escrituras, donde encontramos los mandamientos de Dios, la verdad de Dios en cuanto a que es una esposa. Aquí en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 20, leímos la semana pasada que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él, dice el Señor. Y el Señor se encargó, él reconoció que no era bueno que el hombre estuviera solo y por tanto él mismo se encargó, entre comillas, del problema. Mencionamos la vez pasada de que no era algo que Dios olvidó, sino que él lo hizo a propósito para mostrar al hombre su necesidad de esa ayuda idónea. Vimos que la palabra ayuda idónea habla de un ayuda o un socorro, que es la misma persona, pero ya cuando esa mujer se casa con su marido, que ya tiene nuevo oficio. Y la mujer es la ayuda para lograr las metas de la cabeza, que es el hombre. Y las metas eran de reproducirse, de tener hijos. Y eso podemos hablar físicamente, pero también, hermanos, hay una aplicación espiritualmente hablando. Que llega un momento en la vida en lo cual una pareja o decide no tener más hijos o físicamente no puede tener más hijos por alguna razón. Pero eso no quiere decir que el mandamiento no sigue en pie. Porque como creyentes podemos reproducirnos espiritualmente hasta que morimos. Y ese es parte del trabajo que Dios nos ha dado, de reproducirnos. La segunda cosa era de dominar la tierra. Y esto es todavía la responsabilidad del hombre, de estar como un mayordomo de las cosas. Y yo no soy miembro de Greenpeace, ni soy uno que anda abrazando árboles por ahí, pero también, hermanos, debemos ser muy conscientes y muy responsables con nuestro medio ambiente, porque eso es parte del mandamiento original también. Vimos que, no vimos nada la semana pasada, ¿verdad? Enseñamos y escuchamos la palabra de Dios, pero no había luz, entonces no vimos nada en cuanto al PowerPoint. El rol de la esposa, entonces, es de ser una ayuda para lograr el sueño del marido. Y el marido es un visionario, un líder. Pero luego dijimos que la esposa es el ayudante para lograr esas metas. Es como este detective que sin su lupa no puede ver las cosas en detalle. Y la esposa es la ayuda para ese hombre para poder lograr las metas más fácilmente y llegar a lograr esas metas como Dios realmente lo quiere. Y vimos algo muy importante, que no es haciendo las mismas cosas, sino que es haciendo diferentes cosas. ¿Para qué? Para lograr las mismas metas. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que la pareja tenga las mismas metas y como personas diferentes, que ellas, esas personas pueden lograrla, pero haciendo diferentes cosas. Luego vimos la pregunta idónea. ¿Se acuerda cuál era? ¿Nadie se acuerda cuál era? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Y dijimos que muchas veces la esposa está, entre comillas, tratando de ayudar a su marido, pero el marido está frustrado porque él no entiende por qué está haciendo la mujer esas cosas. Y ella todo el tiempo está pensando que está ayudando cuando realmente no lo es. Entonces solucionamos el problema por preguntar sencillamente, ¿en qué te puedo ayudar? Ahora, sea honesto, ¿cuántos en esta semana han puesto eso en práctica? Levante la mano. Muy bien. Los tres. Mire, ¿y qué pasó con las mujeres? La pregunta es para la mujer preguntar al marido, no al marido a la mujer, y solo los maridos levantaron las manos. Yo tengo que levantar mi mano también, porque cuando estábamos preparando para casi repentinamente el viaje de mi esposa, yo pregunté, ¿en qué te puedo ayudar? Yo tenía cosas que yo necesitaba hacer, pero era más urgente estar seguro que ella tenía todo alistado para ir en el viaje esa tarde. Entonces, eso era la pregunta que utilicé. Pero, hermanas, esa es pregunta para ustedes, preguntar a sus maridos. No, aunque funciona de la otra forma también, pero no era la meta. Entonces, vamos a regresar a esta pregunta para que las hermanas puedan leerla bien. ¿En qué te puedo ayudar? Vamos a decirlo todos. ¿En qué te puedo ayudar? Muy bien. A ver si, ya le voy a preguntar la otra semana también. Entonces, hay que ponerlo en práctica, ¿va? Y luego vimos por qué debe una mujer regalar su vida a un hombre de esa manera. Y hay dos razones. Primero, ella comprende que era la razón por la cual ella fue creada. Y luego, ella va a ser más feliz y más realizada cumpliendo el rol que Dios le ha creado para ella. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio, aunque ya parece un poco largo el repaso. Pero hoy vamos a ver la responsabilidad de la esposa, y es de someterse. Y yo quiero, hermanos, que entendamos bien este principio, porque es un principio muy, muy mal entendido hoy en día. Muy, muy mal entendido. Tanto por los hombres como por las mujeres. Y por lo tanto hay mucha resistencia al mandamiento de la palabra de Dios a las mujeres a someterse a sus maridos. Y vamos a ver qué dice Dios el día de hoy en cuanto a esto. Hay una regla del 20-80. La regla 20-80 dice lo siguiente, y se puede aplicar en muchas diferentes áreas. Dice que 20% de lo que hacemos controla 80% de los resultados que queremos. 20% de lo que hacemos controla el 80% de las metas que queremos lograr. Por ejemplo, tengo unos ejemplos aquí. 20% hacen 80% del trabajo. Eso es en el trabajo, eso es en la iglesia, eso es en la familia. Si no lo cree, pregunta a las mamás, ¿verdad? Ellas normalmente son el 20% que hace 80% del trabajo. También en cuanto a dar, en la iglesia normalmente 20% dan 80% de los ingresos de la congregación. Y no es, gracias a Dios, no es el caso en nuestra congregación. Muchos aquí han aprendido el valor y el principio de obedecer, dar los diezmos y la bendición que viene a raíz de eso. Hay muchos fieles diezmadores en la iglesia, y otros que también están dando a la promesa de fe, etcétera, que están viendo la bendición de eso. Pero en muchas iglesias 20% dan 80% del dinero de la iglesia. ¿Por qué mencionamos todo eso? Porque estamos hablando de la responsabilidad de la mujer. Y si 20% de lo que hacemos controla 80% de los resultados que queremos, es importante entender que debemos concentrarnos más en lo que realmente da resultados. Una responsabilidad es una actividad delegada. Si yo soy responsable de ser el pastor de esta iglesia, bueno, yo soy, humanamente hablando, yo soy el jefe de la iglesia, pero no lo soy. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la cabeza de la iglesia no es el pastor, sino el pastor, el Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, yo estoy aquí y yo tengo una responsabilidad con Dios en cuanto a qué hacemos y qué logramos y cómo llevamos a cabo la iglesia. Igual usted en el trabajo, usted tiene un jefe sobre usted y la posición que tiene, aunque sea una posición de jefe, ha sido delegado por otro. Y en el matrimonio, la responsabilidad de la esposa es de someterse y eso implica una actividad delegada. Ya hemos visto que el rol de la mujer es de ser la ayuda o ayudante en el matrimonio a su marido. La responsabilidad entonces es de someterse. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 18. Vamos a ver tres pasajes aquí. Colosenses 3, 18. Colosenses 3, 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Aquí está la palabra sujeta. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 22. Casi lo mismo, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Otra vez la palabra sujeta. Vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro, 3, 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Otra vez la palabra sujeta. Esta palabra sujeta que encontramos en estos tres versículos es la misma palabra griega que es la palabra upotasso. Upotasso. Y viene de dos palabras griegas, upo y tazo, profundo eso, ¿verdad? que significa juntos venir debajo de o alinearse debajo de. Habla de obedecer o de seguir al líder. Literalmente, hermanos, este término, esta palabra upotazo, es un término militar. Es un término que se utilizaba en el ejército para alinearse debajo de. Y se trata, hermanos, de la autoridad en el matrimonio. Está hablando de alinearse debajo de el que está encima de uno. Como los diferentes rangos que hay en un ejército, cada persona en el rango que tienen tiene que estar alineado debajo del que es su superior. Y de eso se trata esa palabra sujeta. Se trata de alinearse debajo de estar en esa posición con el otro como el líder. Hay cuatro puntos importantes que queremos ver en cuanto a la sumisión. Número uno, someterse significa que la esposa debe alinearse debajo de su marido. Profundo eso, ¿verdad? Acabamos de leer los tres versículos, los tres pasajes. Cada uno decía que las mujeres, las casadas, deben estar sujetas o alineados debajo de su marido o su esposo o su hombre. Entonces, cuando la Biblia habla de eso, está hablando de estar sujeto, alineado debajo de, sumiso a su marido. No es una idea popular hoy en día. No es una idea que cae bien muchas veces a muchas mujeres. Sin embargo, hermanos, es la palabra de Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿voy a hacer lo que yo quiero o voy a hacer lo que Dios quiere en mi vida? Y es lo mismo, vamos a ver más adelante cuando ya estudiamos lo de los hombres, es lo mismo en la vida de los hombres. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere de mí. Yo puedo querer muchas cosas, pero yo como hijo de Dios he sido comprado por la sangre de Cristo y por lo tanto yo tengo que someterme al liderazgo y a los mandamientos del Señor, y aquí para las casadas es estar sujetas a sus maridos. El siguiente punto es que la sumisión de la esposa es un mandamiento, una orden de Dios. No es una sugerencia. No es una cosa de que, mire, hay ciertas ventajas. Si quieres hacer esto, te va a ir bien. Y es cierto, hay ventajas y le va a ir bien. Sin embargo, no es una sugerencia. Es un mandamiento de Dios. Y como la palabra sujetarse es de, o someterse también, es una palabra militar, de alinearse debajo de. Entonces, ¿qué pasa con un militar cuando desobedece una orden? Les cae. Y dependiendo de qué tipo de orden era y qué tan grave fue la ofensa, hasta lo pueden parsear por el corte marcial y quitarlo del ejército. Puede ser una ofensa bastante grave. Y entonces es una orden de parte de Dios para las casadas de estar sometidas o sumisas a sus maridos. Número 3. La esposa debe someterse a su marido. Y hermanos, vamos a mencionar esto en un ratito en cuanto a eso, pero es a su propio marido. Varias veces la palabra de Dios dice eso. Pero miren lo que queremos anotar aquí. Nunca, nunca, nunca en la palabra de Dios va a encontrar un mandamiento que el esposo debe someter a su esposa. O sea, no debe forzar a su esposa a someterse a él. Aunque es bíblico que la esposa esté sujeta a su marido, nunca va a encontrar, varón, que es su trabajo que ella lo haga. Y ahí es donde muchos han torcido, han sacado de contexto estos versículos. Es un mandamiento para su mujer, pero no es un mandamiento para usted que haga que ella lo haga. Ahora, por ser la cabeza del hogar, por ser el líder espiritual de la familia, que debe ser el marido, entonces, ¿qué? Él puede enseñar eso en el hogar también. Él puede enseñar el orden divino en cuanto a cómo debe ser la cosa. Pero no es una cosa de que el marido debe forzar a su mujer nunca someterse a él. No es o te sometes o te somato. No es así. Es un dicho popular, pero es completamente contra la palabra de Dios. Es un mandamiento que la mujer debe respetar y obedecer a Dios. En estos versículos que hemos leído, en alguno de estos versículos, por ejemplo, en Colosenses dice, ¿cómo conviene en el Señor? En Efesios capítulo 5 dice, ¿cómo al Señor? La mujer debe someterse a su marido como al Señor, como si su marido era Jesucristo. Ah, hermano, es que usted no conoce a mi marido, él no es como Cristo. La Biblia dice, no dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor cuando ellos están comportándose como Jesús. No lo dice. Es como si fuera Jesús. Usted debe someterse. Mire, si usted estuviera, y con todo respeto y sin decir algo blasfemoso, pero en una situación, si Cristo, si uno estuviera literalmente casado, una mujer estuviera literalmente casado con Cristo, piense, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Cómo sería la relación entre usted y Cristo? Él siendo Dios, siendo perfecto, sabiendo que Él nunca puede equivocarse. Y la Biblia dice que es la misma forma en que la mujer debe someterse a su marido, como si fuera Cristo. Dice, como al Señor. Es una cosa seria para el Señor. Ahora, en cuanto a sumisión, hay un cuarto punto que vamos a ver en un ratito, pero queremos ver unas características de una esposa bíblicamente sumisa. Unas características, y para ver esto, vamos a leer tres pasajes. Uno ya lo hemos leído aquí en Colosenses 3, 18. Dice, casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Efesios 5, vamos a leer unos versículos más, 22 al 24. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos también a Primera de Pedro de nuevo, capítulo 3, y vamos a leer ahorita hasta el versículo 4. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestra atavío no sea de externo, de peinados ostentosos y de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Entonces, basándonos en estos tres pasajes, hermanos, queremos ver siete características que de una esposa que es bíblicamente sumisa. Número uno, la esposa debe someterse a su propio marido, no al marido de otro. Ahora, yo no quiero meterme en problemas en esta mañana. Y otra vez, hermanos, no estamos hablando solo de la acción. Estamos hablando no de la acción, sino de la actitud. Y yo puse esta foto aquí porque aquí tenemos una secretaria y su jefe, y ella está trayendo una tacita de café. Cuando uno está trabajando en lo secular, y digamos una mujer está trabajando en lo secular, tiene un jefe que le manda hacer ciertas cosas, ¿es eso incorrecto? No, yo no creo, hermanos, que es pecado que una mujer esté trabajando en lo secular. Lo que yo creo que es pecado es que esta mujer está dispuesta a traer una taza de café para su jefe, pero cuando llega a la casa dice, busque el propio. Yo no te voy a llevar, yo estoy cansada, ahí tú. Porque, ¿qué está pasando? Ahí estás sumisa a uno que no es su marido, pero en la casa ya no está sumisa a su marido. Y ahí sí está el problema, hermanos. La Biblia dice que estén sujetas a sus propios maridos. Y yo creo, con toda honestidad, yo voy a dar mi opinión en esto, yo creo que hay razones bíblicas en esto, pero yo creo que es mejor para una mujer no trabajar en lo secular, especialmente cuando tiene niños pequeños. ¿Por qué? Porque estos son los años más formidables de esos niños. Y ahí es donde están formando lealtades ese pequeño niño. Y si está dejando que la abuela cría a sus hijos, o está dejando a los niños en una guardería o algo así, no le van a tener la obediencia, el respeto y todo lo que viene con eso hacia usted, hermana, porque usted no está pasando el tiempo necesario con sus hijos. En cambio, es que la abuelita me dijo, es que la abuelita me deja, es que... Y luego reclamamos, dicen, sí, pero yo soy la mamá. Pero la mamá no está. Entonces, yo creo que es muy importante que la esposa esté en casa durante esos años formidables del niño. Ahora, cuando los niños son más grandes, yo creo que todavía hay cierto aspecto en lo cual los padres, ambos, pero especialmente la mamá, debe estar disponible para sus hijos en cualquier momento. Esa es su responsabilidad primordial. Si usted tomó la responsabilidad de tener hijos, que sea madre primero. Y si puede trabajar a la vez y cumplir, está bien. El problema es que muchas veces no lo hacemos y descuidamos, o digo descuidamos porque los papás también a veces descuidamos nuestro rol como papá, pero las mamás descuidan su rol primordial de ser madre. Entonces la esposa debe someterse a su propio marido, no al marido de otro. Eso no quiere decir, por ejemplo, la Biblia también dice, obedeced a vuestros pastores. Entonces eso implica a las mujeres que deben estar sumisas en cierta forma, obedientes a la palabra de Dios cuando su pastor es un varón. Entonces, hay un balance aquí de la palabra de Dios. La idea es de que el varón de todo el mundo, el varón a lo cual está sumisa primeramente es su marido. Ese es el principio de la palabra de Dios. Número dos, es correcto, hermanos, encaja que la esposa se somete a su propio marido. No es algo loco, no es una idea loca. Ah, no, esas son las sendas antiguas, ese es ya de la antigüedad. No, es palabra de Dios. Es lo que cada mujer cristiana, por lo menos, debe hacer. ¿Por qué? Porque es Biblia. Y si queremos estar bien con Dios, mire, hermanos, no solamente en este punto, y casi tengo temor, no temor, pero me da pena mencionarlo aquí, pero lo voy a mencionar, porque en el contexto estamos hablando de las esposas. Pero en general, no estoy dirigiendo esto a las esposas, estoy dirigiendo esto a todo ser creyente. Yo estoy muy cansado de hermanos y hermanas decir que están bien con Dios cuando sabiendo están violando principios bíblicos. No puede ser. Cuando uno está rebelde, una mujer está rebelde contra su esposo, cuando un varón está rebelde contra Dios, cuando no están poniendo a Dios en primer lugar, que vamos a ver en tu legado, en muchas áreas decimos, ay, yo estoy bien con Dios. Cuando no estamos bien con Dios, nos engañamos. Decimos una cosa, pero realmente no es el caso. Número tres, la esposa debe someterse con alegría, como la iglesia hace a Cristo. Los mandamientos, hermanos, no son gravosos, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando una mujer dice, bueno, la Biblia lo dice, lo voy a hacer, ni modo. Esa es una mala actitud. ¿Qué tal si la iglesia diría, bueno, en la Biblia tenemos que hacerlo, aunque nosotros queremos tener un relajo aquí, pero ni modo, vamos a tener un culto aburrido porque... No es así. Debemos hacer las cosas bien, pero debemos hacerlo con alegría. Dios quiere que estemos, que seamos gente feliz. En Mateo capítulo 5, 6 y 7, específicamente capítulo 5, habla de las bienaventuranzas, que quiere decir feliz es él. Bendecido, feliz, gozoso, es la persona que hace estas cosas. Y cuando una persona, sea la mujer o sea el varón, cuando llegamos a los puntos que nos toca a nosotros, y cuando nosotros llegamos a cumplir con lo que la Biblia dice, hermanos, es increíble el gozo, la satisfacción, la realización que viene en la vida de uno a someterse a los principios de la palabra de Dios. Es algo que uno no puede explicar hasta que uno lo haya experimentado. Entonces, las esposas deben someterse con alegría, como la iglesia lo hace a Cristo. Número cuatro, la esposa debe someterse a su marido en todo. No solo en lo que quieres. Ah, sí, eso quiero, contento, pero eso no. Mire, aquí tenemos una lista, en inglés dice to do. ¿Qué hacer? Pero en español, ¿qué dice? En todo. Me gustó esa foto cuando la encontré. ¡En todo! Eso no es solamente en 80% o 90%. Las mujeres deben estar sumisas a sus maridos en todo, dice la palabra de Dios. Ahora, maridos, vamos a estar estudiando qué nos toca a nosotros en nuestro rol y nuestra responsabilidad. Entonces, no vaya a la casa y comienza a darle duro a su esposa porque le va a caer duro después. Tenga cuidado. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y si puedo decirlo en este momento, los maridos tienen una responsabilidad mucho más grande que la esposa en estas cosas, y vamos a ver más adelante qué significa eso. Pero la esposa debe someterse a su marido en todo, no solamente en lo que quiere. La esposa también debe someterse con su conducta, sin una palabra, no contestando cada cosita en voz baja. No, eso no es la idea. Hermano, no es que Dios no fija lo exterior. No es que Dios no fija en lo que hacemos. Muchos utilizan la palabra, el versículo en Primera de Samuel, cuando Samuel iba buscando al nuevo rey. Y pensó que encontró el nuevo rey en el hermano mayor de David. Y cuando entró, su hermano era muy alto, era formidable. Y Samuel dijo, mire, he aquí el próximo rey de Israel. Y el Señor dijo, no miras a lo exterior. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira al corazón. Y muchos toman ese versículo a decir, miren, Dios mira al corazón. Es cierto, pero eso no niega el hecho de que Dios mira lo exterior de nosotros. Él mira nuestras actitudes, pero Él también mira lo que hacemos. Yo puedo tener una buena actitud y nunca hacer nada. Eso no es lo que Dios quiere. Yo puedo hacer todo exteriormente y tener una mala actitud. Tampoco Dios quiere eso. Él quiere que actuemos bien y que tengamos una buena actitud en lo que hacemos. Y la esposa debe someterse con su conducta sin una palabra. Estamos aquí, creo, en 1 Pedro 3. El versículo 1 dice, así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Cómo? Porque todos los días lo estás testificando. Porque todos los días estás diciendo, ¿por qué no vienes a la iglesia, viejo? No. ¿Qué dice? Sin palabra. Por la conducta de sus esposas. Es cuando la esposa está viviendo una vida cristiana piadosa, sometida a su marido inconverso como si fuera el Señor Jesucristo, que el marido dice, y hermanos, eso, ¿cuánto sufrió Cristo en la tierra? Bastante. Y a veces cuando la mujer se somete a su marido como debe, a veces el marido va a aprovechar de eso y va a abusar o verbalmente o emocionalmente o aún a veces físicamente. No es excusa para el varón, pero tampoco es excusa para la mujer a no cumplir con lo que la Biblia dice. Tal vez va a tener que sufrir emocionalmente por un tiempo. En este caso, hablando del marido inconverso, pero es por su conducta como Cristo. Mire, cualquier mujer en el mundo, cuando comienzan a tratarle mal, va a quejarse y va a huir de la casa o qué sé yo. Pero no cualquier mujer se va a quedarse ahí con una buena actitud, sometido a su marido y todo eso, y el marido por un tiempo tal vez va a abusar de eso y luego va a decir, mire, esta mujer es diferente. Y eso es lo que Pedro está enseñando aquí, de que la cristiana tiene algo diferente en sí, que es el Espíritu Santo que mora en su vida. Entonces, la esposa debe someterse con su conducta y sin una palabra. Número 6, la sumisión debería ser acompañada con temor o un respeto muy fuerte. Mire, hermanos, cuando un marido, cuando un esposo, él puede tomar malas decisiones, de hecho probablemente lo va a hacer, somos seres humanos, a veces tomamos buenas decisiones, a veces fracasamos completamente en la decisión que tomamos. Pero una de las cosas que va muy lejos con un varón es cuando la esposa está ahí para apoyarle aun cuando fracasa. Aun cuando, mire, falló en lo que debería haber cumplido, quizá en el trabajo, quizá en otra situación, y la esposa está ahí a decir, mire, aquí estoy por ti, yo te amo, vamos a lograr pasar esto. Mire, acabamos de perder el negocio, está bien, pero comenzamos con nada, comenzamos de nuevo con nada. Eso es lo que hace la diferencia, cuando hay una sumisión, pero a la vez con un respeto muy fuerte para ese hombre. Número 7, la esposa debe someterse con un espíritu manso y callado. Esto, hermanos, no reduce el valor de la mujer, sino que lo aumenta. Y yo quiero darles este ejemplo. Yo estaba pensando en esto ayer y hoy en la mañana cuando andaba poniendo los toques finales a este estudio. Me vino a la mente un ejemplo que espero que le puede ayudar a ustedes, hermanas, a entender qué queremos decir cuando usted tiene una sumisión con un espíritu manso y callado. Porque la tendencia humana es decir, ¿no te dije pues? ¿No es cierto? Sea varón o mujer, esa es cuando tenemos la razón de, ¿no te dije pues? Esa es la reacción normal. Pero cuando hay una sumisión con un espíritu manso, ¿qué quiere decir manso? Manso no quiere decir débil. Quiere decir fuerza bajo control. Un caballo manso es fuerte. Es formidable. Pero es un caballo que está bajo el control de su jinete. Es un caballo manso. Y un espíritu callado. En vez de abrir la boca, quédese callado. Y esto no va a reducir su valor, hermana, como esposa. Eso va a aumentar su valor como esposa. Y este es el ejemplo que quiero darles. Para el varón, para el marido, por lo general, puede haber excepciones a la regla, pero por lo general, los varones pensamos que si admitimos nuestro error, si decimos, mire, yo me equivoqué, yo fracasé, yo arruiné la situación, que eso va a hacer que nuestras esposas piensen menos de nosotros. Por lo general, esa es la mentalidad. Yo no tengo que admitir mi error, porque si no, eso es, estoy mostrando mi debilidad y no sé qué, no sé cuánto. Pero hermanas, ¿es cierto eso? ¿Es cierto que usted piensa menos de él si él admite que cometió un error? No, ¿verdad? ¿Qué hace en su mente, en su corazón, cuando su marido llega y dice, mire, perdóname, yo me equivoqué? ¿Él mengua en su vista? No. ¿Qué pasa? Él crece en su vista, ¿verdad? Él es tan hombre para poder admitir sus errores. Y es lo mismo en cuanto a cuando usted está sumiso a su marido con un espíritu callado. No tiene que decir nada. Mire, aunque tienes ganas de decir, no te dije pues. ¿Sabe qué? Él está esperando que tú dices, no te dije pues. ¿Por qué? Porque él sabe que ya lo había dicho. Tú no lo tienes que decir, y cuando tú no lo dices, él está esperando. ¿Cuándo me va a decir? ¿Cuándo me va a decir? Y cuando tú no dices nada, ¿qué? Ah, vaya. ¿Qué está pasando con mi esposa? Yo hablé con una persona una vez, y esta persona estaba fallando en algunas áreas de su vida, y yo no dije nada por un largo rato, y al fin esta persona se me acercó a mí. Y él dijo, ¿por qué no me ha regañado? Es Dios quien hace el regaño, hermanos. Esa persona sabía que estaba mal, yo no tenía que decírselo. ¿Y qué pasó? Él estaba esperando que yo le regañara. ¿Y qué pasó después? Esa persona me comentó que yo me había madurado en mi vida. Él no pensó menos de mí, sino que pensó más de mí. ¿Por qué? Porque yo dejaba tiempo a Dios obrar en su corazón. Es lo mismo, hermana, cuando usted es sumisa a su marido, con un espíritu manso y callado. Mire, yo amo mucho a, y espero que no escuchen este mensaje, a mi mamá. Yo amo mucho a mi mamá. Mi mamá es mi mamá, pues, ¿verdad? Pero hay una hermana en nuestra iglesia, yo digo nuestra iglesia, la iglesia donde yo crecí, la iglesia de mi papá. Hay una hermana ahí que realmente, y yo no he vivido en la casa de ellos, aunque yo sí he vivido con su familia por 15 días a la vez en vacaciones. Pero esta hermana es un retrato completo de la mujer virtuosa. Ella tiene un espíritu manso y callado. ¿Y sabe qué? Ella es muy respetada en la iglesia. Mi mamá es buena mujer, ella tiene muchas buenas cualidades, pero esta otra, como decía, dice el Proverbios, sobrepasa todos los demás. ¿Por qué? Porque ella tiene un espíritu manso y callado. Y eso va muy lejos. Entonces, estas son 7 características de la esposa bíblicamente sumisa. Regresamos a nuestros cuatro puntos de importantes para la sumisión, y la cuarta es que la esposa debe volverse una persona hermosa en el interior. Lo externo, hermanos, pasará. Incluso vamos a Proverbios capítulo 31. La Biblia misma lo dice y nosotros lo sabemos, y no es de poner menos a la apariencia externa en sí, pero lo externo pasará y lo interno es lo que permanecerá para siempre. Miren lo que dice Proverbios 31, comenzando en el versículo 10, está hablando de la mujer virtuosa. Y en el versículo 30, ya llegando al final, después de muchas descripciones de esta mujer, encontramos aquí, en versículo 30, dice, engañosa es la gracia. No está hablando de la gracia de Dios, está hablando de la belleza externa. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No hay, mire, hay personas que honestamente, por quizá a veces por un accidente o quizá por venir de una familia fea, por decirlo así, hay personas que realmente no tienen una apariencia muy atractiva externamente, pero por su forma de haber aprendido a temer a Dios, son personas muy hermosas. Y yo quiero animarles, hermanas, especialmente a las esposas, porque estamos hablando de eso, pero a las hermanas femeninas en general, de buscar esto. ¿De buscar qué? Temer a Jehová. De obedecer a Dios. De ser lo que Dios quiere que sea. ¿Por qué? Porque eso es algo duradero, en primer lugar, y es algo que agrada a Dios. Es algo que realmente hace a usted una persona hermosa. La hermosura es estimado por el que está estimando. Hay personas que les gusta. Hay un hermano que yo conozco. Él tiene una esposa algo grande, pero a él le gusta su mujer grande. Hay otro hermano que su mujer es muy tímida, muy callada, muy casi no habla. Así le gusta su mujer. Cada quien tiene su gusto en cuanto a su esposa. Pero ¿sabe qué? Lo que realmente hace a una persona hermosa, a una mujer hermosa, es la que teme a Jehová y está sumisa a Él. Para terminar, hermanos, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Y aquí vamos a ver dos pasajes en el mismo capítulo, Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a ver dos pasajes que habla de la importancia de esta responsabilidad de la esposa, que es de someterse. Hermana, someterse no quiere decir que tú no tienes una voluntad, que tú no tienes su opinión. No quiere decir que tiene que ser maltratada, que tiene que ser una esclava, una sierva y que no puede hacer nada por sí misma. Esa es la, por lo general, la idea que tienen las mujeres de qué es la sumisión. Y no es un cuadro bíblico de esa palabra. Sencillamente quiere decir alinearse debajo de que su esposo sea el líder y que usted sea la ayuda para él, y sometiéndose a él como si fuera a Dios, con un espíritu correcto. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigar a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como el pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Aquí encontramos una frase en este versículo, este último versículo, que es temer a Dios. Este temor a Dios, la palabra griega para temer a Dios es, viene de la misma palabra que tenemos la palabra fobia. Cuando uno tiene una fobia de cualquier cosa, ¿verdad? Tiene un temor. Pero está diciendo que debemos tener una reverencia grande hacia Dios. Pero en el contexto de estos versículos, Dios metió el versículo 17, y si usted sigue en el versículo 18, dice, criados están sujetos con todo respeto a vuestros amos, etc. Todo el contexto de este pasaje es la sumisión, de estar sumiso a la autoridad. Entonces, cuando dice temer a Dios, está diciendo, está sujeto a Dios. Tenga ese temor y esa sumisión a Él. Es la misma idea que encontramos en 1 de Pedro 3.1, donde dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido. De tener ese mismo temor y reverencia, pero sumisión a la vez. Ahora miremos versículos 21 al 23 de 1 de Pedro 2. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo. Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La idea aquí es que Cristo nos ha dejado un ejemplo de cómo someternos. Él se sometió al gobierno romano. Primeramente se sometió a su Padre Celestial, porque él sabía que lo que estaba padeciendo era la voluntad de su Padre. Pero parte de eso era de estar sumiso al gobierno romano, para ser matado por ellos. Y lo hizo. No abrió su boca, cuando lo maldecían, no respondió con maldición. Cuando sufría, cuando padecía, no amenazaba. Él dijo, ¿sabe qué? Un día, el juez justo va a tratar este caso. Hermana, hay grande bendición para su vida. Cuando una es sumisa a su marido, como la Biblia lo dice. Como hemos dicho, no es algo popular. Incluso casi lo opuesto es popular. De que la esposa es la que manda, el marido es un cobarde y no sé qué, no sé cuánto. Esa es la idea del mundo. Esa es la idea que desde hace como 20, 30 años ha comenzado. Siempre ha habido cierta actitud así, pero en los últimos 20, 30 años ha salido a la luz de tal forma de que realmente no hay, casi no hay freno en la situación. Y Dios dice, mire, aunque es popular, aunque es lo que todos los demás están haciendo, eso no es lo que la hija de Dios debe hacer. La hija de Dios debe estar sumisa a su marido, como a mí mismo, como al Señor. Y sabe que hay grande bendición en eso. Y va a venir crítica, como vamos a ver con los varones. Cuando el varón es entregado a su mujer como debe ser, hay crítica, hay acusación de que sí, ella te controla, ella te tiene controlada. No es así. Hay una libertad, hay un amor que fluye entre ambos que es inexplicable aparte de la palabra de Dios. Entonces la responsabilidad de la mujer es de someterse a su marido como al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Amado Padre, tu palabra es tan maravillosa. Encontramos tanta cosa, Señor, en ella, para enseñarnos, para orientarnos, para enderezar nuestro camino. Aún nosotros los creyentes muchas veces hemos caído en la trampa de creer las filosofías, la psicología, las nuevas revelaciones del mundo, en vez de buscar los mandamientos tuyos y ver la gran bendición que viene a estar sometidos a ti. Señor, yo pido por cada esposa que está aquí, también por cada esposa que pueda escucharlo en la grabación. Señor, que puedan ver que estos no son ideas anticuadas, sino, Señor, son relevantes para nuestro día, que son cosas que tú nos has mandado y que es para su bien, para su bendición. Señor, bendice a cada esposa que está aquí. Ayúdales a entender, Señor, tanto su rol como ayuda para su esposo, como también la responsabilidad de estar sometida a él con una actitud correcta, con alegría, con un espíritu manso y callado, sometida en todo para tu honra y tu gloria. Señor, utiliza tu palabra en los corazones, que tu Espíritu Santo siga enseñándonos momento tras momento a recordarnos de los estudios en nuestro diario vivir para ponerla en práctica y así disfrutar de las bendiciones que vienen como raíz de eso. Señor, gracias por esta mañana. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.